En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Manolo Lama, Elías Israel, Roberto Palomar, Gonzalo Miró, Roberto Morales, Isaac Fouto, está Arau leyendo los mensajes de los oyentes, ahora los repasamos, y está Alberto Sanz en el hotel del presidente de los árbitros. Hola Alberto, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Estamos aquí en el hotel en el que se hospeda la Real Federación Española de Fútbol, en el que se encuentra Pedro Rocha, el presidente de la federación. También está el seleccionador Luis de la Fuente y estamos con el presidente del CTA, con Luis Medina Cantalejo, en la previa de esta Supercopa. Recordemos, cuarta edición que se disputa en Arabia, con esa novedad que tenemos de esos audios del VAR que vamos a poder escuchar. Juanma, si te parece, ya te escucha Luis Medina Cantalejo.
El presidente de los árbitros. Hola, presidente. Buenas noches.
Hola Juanma, buenas noches.
Gracias por estar en el partidazo. Empiezo por eso que comentaba ahora mi compañero Alberto, por lo de los audios de mañana, que es la gran novedad, saber cómo los vamos a escuchar exactamente. ¿Cómo va a ser? O sea, ¿los vamos a escuchar en pleno partido o cómo va a ser?
No, mira, eso se ha fraguado porque desde hace mucho tiempo, yo creo que desde que se implementó el VAR, ha habido un requerimiento por parte de todo el mundo, de aficionados, de medios de comunicación, de los equipos, para tener un poco más de claridad y saber exactamente cómo era la conversación entre el árbitro del campo y el árbitro del VAR. Y a partir de ahí, bueno, pues hemos visto oportuno que era el momento. Hemos intentado, ¿verdad? Nuestra idea era hacerlo en directo, que tú estuvieras en tu casa viendo el partido y que en el momento que hubiera una revisión en el monitor, pues se escuchara en directo lo que era esa conversación y cómo se seleccionaban las imágenes y qué se decidía. Pero desde International VAR hay una prohibición de que en el momento del partido y en vivo no se puede hacer. Entonces lo que la solución menos lesiva y que entendimos todas las partes que era más propicia era después del partido se emitiera un programa especial en este caso de cara al partido de la Supercopa y desde la primera jornada de la segunda vuelta de la Liga en los partidos de Liga, donde si hay revisiones de VAR, pues se publicará desde el momento que el árbitro toma una decisión o no ve, ¿verdad?, una mano, no ve un penalti, no ve una zancadilla y es requerido por el árbitro de VAR para que repase la jugada y visione las imágenes adecuadas, cómo es la conversación, en qué consiste y finalmente qué decisión se toma y por qué.
¿La conversación va a ser editada por alguien o la va a emitir Movistar tal cual se produzca?
No, se produzca. Nosotros le pasaremos todo lo que es el trozo, ¿verdad?, de eso directamente a Movistar y ellos lo publicarán. Lo que sí se va a hacer es subtitular la conversación por en el caso de que haya algún tipo de problema de audición, de un jugador que venga, que proteste, el ruido ambiente, pero simplemente es una transcripción literal de lo que hablan entre los dos, identificando si es el árbitro de campo con su nombre o el árbitro del VAR con el suyo. Se pasará directamente y luego en ese programa posterior al partido, sí. Si ha habido algún si no hay nada, ¿verdad?, porque no haya habido revisiones de VAR, pues entonces no habrá nada que sacar.
¿A usted le gusta la idea? ¿O lo hace porque había cierta presión mediática de las teles, etcétera?
Mira, te puedo decir que al arbitraje esto no va a solucionar para nada, ni que el criterio de las manos sea más entendible por vosotros, ni que haya más penaltis correctos o no. Eso es indiscutible. ¿Por qué? Porque para eso está el repaso de cada semana con la comisión técnica. Lo único que se consigue con esto, ¿qué es? Pues que haya un poquito más de transparencia, ¿verdad? Eso que todos decís, que ¿por qué no se saca? Bueno, ya se va a sacar. Que veáis que es algo muy normal. Luego estaremos de acuerdo o no. Luego, una vez que veáis esa conversación y la decisión final, estaremos de acuerdo en unas jugadas, en otras no. Y después también que veáis un poco la profesionalidad con la que se trabaja, que no se hacen las intervenciones, no son porque sí, lo que pasa que luego hay veces que el factor humano también entra. Pero en cuanto a lo que es que haga algo positivo para lo que es el arbitraje per se, No, ni tampoco era el objetivo. Es una cuestión, igual que hemos hecho ruedas de prensa, igual que antes era inimaginable que pudiéramos estar así hablando, bueno, es un paso adelante para intentar que la gente comprenda un poco más el arbitraje. Va a haber más polémica, seguro, porque es otro brazo más, ¿verdad?, examinar. Y en este caso estamos...
¿Más polémica? ¿Va a haber más todavía?
Sí. ¿Por qué? Estoy completamente... Porque sí, porque vosotros además, seguro... Porque mira, cuando no había VAR, la polémica, en el tiempo que yo arbitraba, pues era sobre nuestras decisiones en el campo. Posteriormente, se ha sacado el VAR, que tendrá sus inconvenientes, pero creo que somos todos conscientes de que ha mejorado muchísimo el nivel de acierto, tanto que en aquellas competiciones donde no hay VAR, todos los medios, todos los clubes, todo el público lo quiere. Por lo tanto, la polémica seguirá. ¿Por qué? Porque en el momento que emitamos una imagen con el audio y tú no estés de acuerdo, pues vas a decir que no estás de acuerdo. Y sobre todo las comparativas, Juanma, del partido de la semana pasada, ¿por qué? Porque eso está pasando ahora. Simplemente que ahora vais a escuchar lo que se dice textualmente. No hay nada que se edite, ni que se corte, ni que se modifique.
¿Los árbitros están contentos con esto? ¿O tuercen el gesto cuando se lo ha dicho?
No. Hemos estado, mira, hoy precisamente llevamos además unas jornadas de formación, hemos estado preparando a los árbitros con un profesional para evitar el lenguaje superfluo, el lenguaje que confunda, el hablar cosas que son intrascendentes, sino que se vaya el mensaje positivo y claro para que la gente lo entienda. Hemos tenido una persona que está preparando
los árbitros. Que van a cambiar un poco la forma de verbalizar el VAR respecto a cuando no lo oíamos.
Van a intentar mejorar, sobre todo para la claridad. Oye, y alguna vez que, te soy sincero, algún que otro taco que se dice, que todos entendemos cuando un árbitro en ese momento no ha acertado, ¿verdad? Y hay veces que hay una sensación que todos somos árbitros hemos tenido, que es ese momento que tú has visto algo, lo has visto, pero al final no has sancionado. ¿Por qué? Porque se ha escapado, porque una que otra vez alguna burrada se ha escapado. Estamos intentando por todos los medios el utilizar el lenguaje, exactamente el mismo mensaje, pero que sea claro, no que se modifique como consecuencia de no es eso.
Vale.
Es que todo el mundo lo entienda. Quien quiera entenderlo, que también sé que habrá gente que no quiera entenderlo.
El partido de mañana lo pita Alberola Rojas. ¿Esta es una decisión exclusivamente suya?
Es una decisión de la comisión técnica, del comité. Sabéis que los nombramientos en Liga lo hacemos en una comisión tripartita, formada por Liga, Consejo Superior de Deportes y Federación. Está Arturo Daudén, Evaristo Puentes Lera, y estoy yo. Y en este caso la competición nuestra, que es una competición intrínsecamente federativa, la designación, la responsabilidad es mía, por supuesto, pero está hecho por un trabajo con el equipo de la Comisión Técnica.
¿Usted sabía que iba a generar conflicto la designación de Alberola después de lo que había pasado en el partido de la primera vuelta de la Liga?
Nosotros, después de ver el primer partido que jugaron, el primer derbi que arbitró Javier Alberola, la opinión de la comisión es que hizo un buen partido, que hizo un buen trabajo. Así se lo transmitimos a él y se lo dijimos en público delante de todos los compañeros. Y esa es la decisión por la que se le ha nombrado. O sea, nosotros no podemos estar sometidos al criterio o a la presión externa a la hora de nombrar un árbitro, salvo, oye, que haya habido una catástrofe, que haya habido unos errores tremendos. Y en nuestra opinión hizo un buen trabajo y por eso se le ha dado a un árbitro que además está recién nombrado internacional la oportunidad de tener este partido, porque creo que se lo ha merecido.
¿Ha visto el vídeo que le ha hecho Real Madrid Televisión al árbitro?
No me interesa mucho lo que publican, no. La verdad que no, porque sobre todo una cuestión, todo el mundo, yo respeto absolutamente que cada uno haga lo que entiende oportuno, pero bueno, yo ya os lo dije en la rueda de prensa de inicio de temporada, no creo que sea positivo el estar presionando tanto con unos fines de que el árbitro se haga mediatizado. No, los árbitros no lo ven, yo te aseguro que no lo veo, también por cuestiones de salud personal, ¿no? No puede estar uno todo el día escuchando críticas, y sobre todo cuando, bueno, son opiniones respetables, pero del momento que ya empiezas a sacar a un árbitro de primera división y le sacas jugadas de cuando arbitraba el Castilla, no comparto ese criterio. Pero repito, no sé lo que han dicho, no sé lo que opinan, ni tampoco me preocupa.
Si estos días en Arabia usted se encontrara cara a cara con Florentino Pérez, ¿le diría que estos vídeos no están bien, que sus declaraciones en la Asamblea suponían también una presión extra para los árbitros? ¿O no prefiere no tener esa conversación con Florentino?
No. Cada uno tenemos que estar en otro sitio. Él viene representando a su equipo. Yo vengo a trabajar con los árbitros, a intentar que la competición salga lo mejor posible, que se hable poco. El año pasado se hizo una gran Supercopa y, mira, nadie dijo nada positivo de los árbitros. Entiendo que esto funciona así, pero no hay nada, o sea, no hay ningún problema con el presidente de Real Madrid ni con ningún presidente. Simplemente si nos encontramos en la zona del palco y tal y nos intercambiamos un saludo, que sea, pues bienvenido sea, no hay ningún problema. Yo con quien hablo normalmente cuando llegamos a esta competición, pues siempre me encuentro a Roberto Carlos, a Solari, que son los que hablo. ¿Por qué? Porque nos contamos qué nos pasaba cuando arbitrábamos esos partidos, ¿no? Pero con el presidente tiene que estar en su sitio, y yo soy el presidente de los árbitros actualmente, entonces cada uno en su sitio con el máximo respeto.
Le voy a preguntar por Xavi Hernández, en concreto, y por cómo afronta los partidos en la banda Xavi, especialmente intenso con el árbitro de campo, pero también con el cuarto árbitro. Hay quien sostiene, yo entre ellos, que si Xavi fuera el entrenador de un equipo pequeño, habría sido expulsado muchas más veces de las que lo ha sido siendo entrenador del FC Barcelona. ¿Esto es verdad?
Yo creo que el comportamiento de los entrenadores debe ser otro. De hecho, el año pasado llegamos a un acuerdo del presidente del comité de entrenadores y yo de intentar flexibilizar un poco esas tarjetas amarillas tan tempranas, sino que hubiera una advertencia verbal, que el árbitro se acercara a la banda a hablar con el entrenador y decirle: mister, usted tiene que estar lo suyo y yo lo mío, no me puede distraer de esta manera. En el momento que esa línea se sobrepasa, el árbitro tiene que actuar con contundencia, sea un equipo grande o sea un equipo pequeño. Lo que nosotros hayamos hablado con nuestros árbitros, no solo de Xavi, sino con del resto de entrenadores, de actitudes, digamos, poco edificantes, ¿no? Que entendamos que no son de un comportamiento como debe de ser, se lo hemos dicho, se lo hemos dejado clarísimo, tanto al árbitro principal, como al cuarto árbitro, como al asistente número uno, que es el que está más cerca. Las imágenes son las que son, y cuando alguien no cumple con su obligación, pues la mía es decirle, la decisión disciplinaria está para que las personas estén allí dirigiendo el partido dentro de unos cauces de normalidad y de educación. Cuando se traspasa esa línea, sea quien sea.
¿Con Xavi se han tomado las decisiones disciplinarias convenientes?
Sabes que nunca he emitido opiniones en este aspecto, porque si alguna vez me he pronunciado por intentar clarificar, al final lo que ha habido es un efecto boomerang hacia nosotros. Lo que entendemos que ha tenido que hacerse con este entrenador o con otros, se haya hecho o no, te garantizo que se le ha dicho de manera clara y contundente a los árbitros implicados.
Vale. Un segundo, vale. Fouto, quiero preguntarle por la sanción que le han metido de 4 partidos a David López en el día de hoy por el encontronazo con el árbitro, con Ortiz.
Ortiz Arias.
¿Le parece justa esta sanción?
Mira, nosotros no estamos para determinar la justicia o no. No, o sea, te puedo garantizar que al comité de árbitros y a su presidente, que soy yo, no nos gusta que a un jugador se le sancione por 4 partidos ni con 5 por cuestiones de este tipo colaterales, ¿verdad?
Pero esto les defiende a ustedes, les protege a ustedes.
Declaración. No, claro que sí, cuidado. Lo que te estoy diciendo es la previa de lo que te voy a decir.
Vale.
Nosotros, cuando ocurrió aquello, que el jugador dijo que el árbitro le había insultado, yo venía de una reunión de presidentes y, tal como aterricé y me enteré la noticia por medios de comunicación, llamé a Alberto Undiano y a Carlos Clos y le dije: oye, descargaros el primer tiempo, escuchar todo lo que se ha hablado y decirme, por favor, si ha habido algún insulto, falta de respeto o si ha habido un exceso o una pasada de frenada por parte de Miguel Ángel. Y puedo decirte, porque luego tengo el audio, aquello parecía que estaba, lo he dicho esta tarde en otro medio, parecía que estaba ensayado. O sea, tal fue el nivel de educación con el que se trataron en ese momento, y parecía que estaba ensayado. Evidentemente que tuvimos que actuar. Escribimos al Girona para decir: mira, os damos la oportunidad al jugador, al entrenador, al equipo técnico, directivo, a que vengan al CTA, escuchen los audios, por favor, para que se den cuenta de que no ha pasado nada de esto. No contestaron, llamamos por teléfono para darle la oportunidad, porque los días pasaban. Y si eso no se solventa, no se aclara, no hay una rectificación pública en ese momento del expediente, que no se había tramitado a integridad, le dimos la oportunidad, no se hizo, y nosotros lo único que hicimos fue lo que hacemos siempre: pasar las declaraciones o el audio a integridad. Y a partir de ahí es que eso ya parte fuera de nuestro cometido. Luego ya si el jugador pidió disculpas, no pidió, ya es el comité de competición el que tiene que sancionar. Yo no me alegraré nunca, nunca me alegraré, porque nadie se ha sancionado. Pero evidentemente, si el árbitro hubiera insultado a David, te garantizo que el árbitro no tiene cuatro partidos. El árbitro está expulsado de la organización. Por lo tanto, era lo suficientemente claro para que cada uno quedara en su sitio. En este caso, las pruebas eran las que eran. Me gustaría que no volviera a pasar esto. No hay ninguna ley de mordaza. Alguien puede hablar después de un partido y decir, mira, yo creo que el penalti no ha sido, creo que hoy no ha podido perjudicar. Pero hablar de otras cuestiones no se puede. Entonces, yo tengo que defender a los árbitros, igual que los equipos jurídicos de cada club tratarán de defender a sus jugadores.
¿Qué decías, Fouto?
No, decía, hablando de lo de Xavi y los entrenadores, a ver si Luis nos puede aclarar, porque resulta que el protocolo del VAR deja intervenir al VAR si hay un insulto de un jugador, pero no de un oficial de partido, ¿no? ¿Es así?
No lo deja. De hecho, el otro día, con nuestra gente de comunicación, estuvimos pasándole incluso los cortes, ¿no?, de la legislación que viene en inglés, donde nos parezca bien o mal o regular, Isaac, nos puede parecer como quiera, ¿eh?, pero evidentemente en ese caso no puede intervenir el VAR para decir, ha pasado esto, hay causas muy pautadas y esta queda manifiestamente fuera. Por lo tanto, ahí no hay posibilidad de que desde el VAR le digan, oye, está pasando eso. No hay posibilidad de hacerlo.
Es decir, si un entrenador, como no participa en el juego, insulta al árbitro y el árbitro no lo ve, el VAR no puede intervenir. Pero si es un jugador, sí. ¿No? Eso más o menos es lo que dice el protocolo de...
Es tremendo.
Igual que hay otras cosas a mejorar. Imagínate, cuando hay un córner, ¿no?, que no ha sido córner, se saca el córner y mete un gol.
Y acaba gol.
La segunda amarilla, que no tampoco es, pues no lo es. La primera no lo era. Hay cosas que no están... Y nosotros nos legislamos, aplicamos. Y luego, evidentemente, en el foro interno tenemos nuestra opinión sobre si algo es tan evidente y tan palpable que se ve que está haciendo eso, que hay veces que sabes que sale un primer plano de un jugador diciendo una barbaridad. Y luego resulta está a 50 metros del árbitro y el árbitro está de espalda y no se ve. Pero claro, si lo que se muestra que él está llamando hijo de no sé qué y no lo ha visto nadie, no se puede intervenir. No se puede intervenir.
Pedrito, ¿qué le preguntas al presidente de los árbitros?
Bueno, primero, rectificar una afirmación que ha hecho de que todo el mundo quiere el VAR. Yo no quiero el VAR, ¿eh?
Vale. Pedro, menos Pedro, que ya lo sabemos.
Vale. No, pero no creo que sea el único.
No, y Lama, Lama tampoco. Y Palomar tampoco. Aquí están los antibar.
Han convocado hoy a todos los antibar.
Sí.
Por cierto, que estoy muy contento con la última jornada de Copa sin VAR. ¿Qué tal la última jornada de Copa sin VAR, Medina?
Bien, ha habido sus cosas buenas, sus cosas malas, y evidentemente jugadas controvertidas, jugadas opinables, pero también es cierto que estoy completamente seguro que habrá mucha gente, no vosotros, que querrían que en jornadas previas de la Copa se entrara con el VAR. En el femenino, en la Champions femenina, os he leído, no digo que seas tú ni que sean los detractores del VAR, está escuchando este año cómo era posible que en determinados partidos, determinados equipos, no estuviera el VAR. Hemos visto como la Conference League, como determinadas rondas de preliminatorias de competiciones europeas no entraba. Y lo que se está haciendo es que cada vez se está abordando más el tema VAR en cada competición. Luego, que te guste, Mendilibar tampoco le gusta. Y ha sido claro y siempre lo ha dicho. Es otro que no le gusta, perfecto. Lo ha dicho con respeto, a ti no te gusta, me parece genial. Si es que tiene que haber mundo para todos.
Luego, el presidente del comité asegura que con los audios va a haber más polémica y no se van a corregir los errores que había. Entonces, ¿en qué beneficia a los árbitros?
No, pues vuelvo a decirte. Mira, he dicho, ¿pensamos que esto va a beneficiar al hecho de que los penaltis sean más penalti por mano? No. ¿Las rojas van a ser más claras y el criterio? No. ¿Qué hemos hecho? Pues mira, lo que hemos hecho es dar un paso adelante al requerimiento social, deportivo, de todo el mundo, de los equipos, de los medios de comunicación, porque lleváis diciendo desde hace 7 años, oye, ¿y por qué no sacan los audios? ¿Qué hay que ocultar? Pues coño, no hay nada que ocultar, perdón por la palabra, no hay nada que ocultar, sino simplemente es una conversación, que algunas veces es hasta aburrida, entre dos miembros del equipo arbitral. Y ya cada uno que saque sus consecuencias. Esto a nosotros no nos aporta nada en cuanto a decir, oye, vas a mejorar el nivel arbitral. No. El nivel arbitral se mejora trabajando día a día y analizando y reconociendo las cosas como son dentro del vestuario en nuestra reunión semanal. A partir de ahí, esto no beneficia. Tanto es así que lo que hemos hecho es, vamos a ser transparentes con este tema. Y luego que veáis también cómo se trabaja de una manera profesional por parte de los árbitros. Y luego, Pedro, habrá veces en las que tú, en la resolución final de la jugada, no estés de acuerdo. Pero es que hay veces que yo tampoco estoy de acuerdo. Tampoco estoy de acuerdo. Hay veces que no se sanciona un penalti o se sanciona y el árbitro del VAR no le llama o le llama y yo puedo estar o no de acuerdo. Ya se lo digo a los árbitros dentro de lo que es nuestra casa. Pero yo entiendo perfectamente que pueda haber polémica. Bueno, pues que la haya.
El presidente, entre pitos y flautas, ¿no cree que cada vez son más protagonistas los árbitros cuando deberían ser cada vez menos protagonistas?
Te puedo garantizar que la última intención de un árbitro es ser protagonista, porque desde que empezamos en los colegios de árbitros, ¿sabes lo que sufrimos? Insultos, barbaridades, menosprecio, incomprensión, papaitos, mamaitas de los futuros Messi y Cristiano Ronaldo, eso desde que empezamos. Y lo que tratamos es de hacerlo bien. Yo no estoy de acuerdo con que el mejor árbitro es el que pasa inadvertido. No. El mejor árbitro es el que corre bien, el que entiende, el que gestiona, el que toma la decisión acertada. Lo que no me gusta es el árbitro protagonista por cuestiones que no son arbitrales. El buscar a la cuota de pantalla, el que se hagan cosas en el túnel de vestuarios, el que haya una conversación no correcta con un jugador, el que haya compadreo dentro del campo, no me gusta. Yo tengo una noción del arbitraje diferente.
Perdón. ¿Está usted hablando de Mateu Laoz?
No. ¿Por qué lo dices?
Porque me parecía que sí.
Ah, pues no. Pues mira, precisamente no estaba hablando de Toño, estaba hablando en general. Porque además, cuando llegamos y empezamos con los árbitros ya, cuando llegan a Madrid, los árbitros de la Segunda Federación, oye, dos cosas. Una, discreción absoluta. Dos, protección de jugadores y del juego. A todos. Pero repito, el árbitro tiene que destacar porque lo haga bien.
Usted con Mateu, con Mateu no tiene muy buen rollo, ¿no? O esa sensación me da a mí. Escuchando a uno y a otro...
Ni bueno ni malo.
Vamos, si me dice eso es que no hay buena... No hay feeling,
No tenemos, verás. Nosotros hemos coincidido muchos años, no hemos sido coetáneos, ¿verdad? Porque yo soy bastante mayor que él. Hemos coincidido una serie de años en Primera División y, bueno, no ha habido ningún tipo de problema. Yo tenía mi grupo un poco más de más veteranos y tal. No ha habido nunca ningún tipo de problema. Lo que pasa que, claro, en el tiempo, luego, al cruzarnos, yo he tenido que decidir al final de la temporada pasada, por las cuestiones que uno entiende oportuna y que la comisión técnica entiende oportuna, de que un árbitro muy laureado, pues bueno, pues había cumplido una etapa y a partir de ahí yo, a mí no me había escuchado decir ni una sola palabra negativa sobre Mateu, porque no tengo nada que decir. Él ahora ha optado por trabajar con vosotros, con los medios y tal, y es perfecto, él tiene su manera de entender esto y me parece perfecto, mientras que lo haga con respeto absoluto por mi parte.
¿Le parece mal que esté diciendo cosas aquí en el partidazo y en tiempo de juego?
Es que no sé lo que dice.
Bueno, algo le habrán contado, ¿no?
Sí, pero para opinar tengo que tener un conocimiento exhaustivo y dentro del contexto de la conversación completa sobre las cuestiones. O sea, que siempre que sean comentarios formativos donde se aclare una decisión errónea o acertada, porque para eso está y para eso le pagáis, para que os dé una información desde su experiencia y sus conocimientos sobre si él entiende que una acción es acertada o errónea. Mientras que lo haga desde el respeto, que no me cabe ninguna duda que lo hará desde el máximo respeto, yo no tengo nada que decir. Sí. El día que le falte respeto a un árbitro, con lo que sea, pues bueno, pues quizá tengamos que...
Dijo que cuando pitaba partidos importantes, el CTA le decía que tenía que pitar de otra manera.
Ya vi que te contestó
en la rueda de claramente defensa, diciendo que eso no era verdad. Así de claro. O sea que, por lo menos, en mi caso, a mí nunca me llamó nadie, pité varios clásicos, jamás. Jamás me llama. ¿Por qué? Oye, te pueden llamar, pues coño, pues cuando, igual que tú tienes un entrenador que te dice, oye, una motivación, son partidos muy especiales, donde tienes que tener una preparación exhaustiva, lo hacemos siempre, pero es que la repercusión mediática que tiene es totalmente diferente. Pero decirle a un árbitro, haz lo que creo que era, ¿no? Isaac, corrígeme si no. Me llamaban para decirme que lo haga como yo me parezca en los clásicos, yo te puedo decir que yo no lo he hecho. Y luego, tengo mis compañeros que hasta un Carlos Velasco no lo ha hecho. Y te garantizo, y te digo igual que lo dije en su día, te puedo garantizar que Manolo Díaz de Victoriano Sánchez, amigo, Arminio, no, vamos, imposible. Pues ahora, cuidado, que respeto, o sea, lo que él ha dicho.
Vale. ¿Alguna pregunta más para el presidente de los árbitros?
Sí. Bueno,
Palomar.
Sí, ¿cómo se siente cuando profesionales del fútbol, no periodistas, ni arden las redes, no, profesionales, gente reputada, templada, como, como Arrasate, Imanol, Ancelotti el otro día en una reunión diciendo esto es muy difícil, cuando dicen cosas tan simples como no sabemos cuándo es mano y cuándo no, nos estamos cargando el fútbol, eso lo dicen los profesionales, creo que tenemos un problema grave.
Bueno, cuando alguien emite una opinión y la argumenta, me parece perfecto. Nosotros, sí puedo decirte que lo que hacemos es que desde principio de temporada, cada año, tenemos reunión con los entrenadores, reunión con vosotros, reunión con los narradores y reunión con todo el mundo. Y explicamos las acciones cuáles son. Pero no te puedo decir nada y además que no es mi función, ¿vale?, el tema de criticar u opinar sobre la opinión de otras personas. También tengo que decirte que en la reunión de los árbitros con los entrenadores a la que fuimos invitados y fueron todos los árbitros de primera división, yo estuve allí con los entrenadores toda la mañana, o parte de la mañana, hablamos de múltiples cosas y me estás hablando, por ejemplo, del entrenador de Madrid. El entrenador de Madrid no estuvo en la reunión con nosotros. Y te aseguro que hubiera sido
reconfortante. ¿Le parece mal que no se quedara?
Hombre, ni bien. Entiendo que si nos invitan a que vayamos, fuimos todos los árbitros, cada uno de un punto de España, nosotros, toda la comisión técnica, todo el staff, estuvimos porque entendíamos que teníamos que hablar todos allí. A mí me invitan desde el comité de entrenadores, que quien organiza, fuimos para allá. Él no se quedó. No se quedó tampoco el Cholo, pero Gustavo López, que estaba allí, me dijo, oye, tenemos ahora un entrenamiento, habló conmigo, no hay ningún problema. Pero os repito, son reuniones voluntarias. Quien quiera estar, está, y quien no está, pues no está, no pasa nada. Nos veremos otras veces y hablaremos de lo que haga falta, no, yo no tengo ningún problema.
Lama.
Bueno, ha dicho Roberto Palmar una de las sensaciones que hay en el fútbol, que es que nadie se pone de acuerdo en lo que pasa. Y yo tengo otra sensación que no tiene que ver con los árbitros, tiene que ver con los miembros del CTA. Les veo muy valientes, y además les aplaudo, cuando, por ejemplo, denuncian a David López o cuando toman decisiones con entrenador. Pero permítame que utilice este término. No les veo tan valientes, por no decir cobardes, cuando se trata del Madrid y del Barça. Y me explico. Dice usted, no, nosotros no oímos los vídeos del Madrid. Pero curiosamente sí se enteró por la prensa de las quejas, por los medios de comunicación, de las quejas de David López. ¿Por qué no son tan valientes y denuncian ante el CTA
es que
lo que hace el Real Madrid o lo que hace? No, estaría bueno, no. Le pregunto, ¿por qué no son tan valientes? Lo que hace Real Madrid Televisión es el mayor atentado que se ha hecho contra su gente, contra los árbitros. No he visto jamás de los jamases, juzgar a alguien antes de que se juegue un partido. Y todavía no le he escuchado a usted defender a sus árbitros por eso.
Pues creo que entonces no me habrás escuchado.
Pues a ver, creo que quiero oír hoy.
Creo que no me habrás escuchado.
Pues vamos,
porque lo dije. No, no. Bueno, pues déjame hablar y entonces te lo voy a explicar. Sí, porque además lo dije en la rueda de prensa y lo dije claramente. Le dije que me parecía absolutamente negativo lo que estaban haciendo. Me parecía una presión añadida. Me parecía. Perdona, vamos a ver, Manolo, lo que no me vayas a
meter. ¿Lo ve o no lo ve? Porque, es que no lo entiendo.
No, que no me vas a hacer aquí un tercer grado. O sea, tú me preguntas y yo te respondo. ¿Quieres que te responda? Si quieres que te responda, te respondo. Si me dejas, no, lo que quieras, no, lo que me permitas hablar, porque si no me dejas hablar, no hablamos. Es decir, tú me preguntas y yo te respondo, ¿vale? Te he dicho, ¿me parece negativo? Sí, me parece absolutamente negativo. Que no lo he visto nunca, jamás lo he visto. Y he estado llevo 40 años también arbitrando. Jamás he visto que nadie antes de un partido se presione. Antes te publicaban en el periódico local, tú ibas al Depor, ibas al Celta, te sacaban los 10 errores de esa temporada y tal. Bueno, un día. Ahora es semanalmente. Es absolutamente negativo, no solo para el arbitraje.
¿Y por qué no lo
para el fútbol, para la competición española y para la imagen del fútbol español? ¿Queda claro? Claro que sí. Pero yo tengo que mantenerme, me tengo que mantener dentro de unas normas, porque si pido respeto tengo que tenerlo. Y nosotros, porque lo anunciamos, porque nosotros hemos puesto esto en manos de la asesoría jurídica para que viera el tema, y ahí está. Y en el momento que haya una transgresión de los derechos o que haya algo denunciable, se hará. Igual que lo hemos hecho con otros, no porque se haga con un equipo pequeño, uno grande, no.
¿Pero cómo que no es así? ¿No le parece denunciable?
Repito, yo no soy jurista. Yo entiendo que lo que se hace es lo suficientemente grave como para que se intervenga, pero bueno, repito, nosotros hemos pasado toda la información, un dossier con todas las
pero
cosas.
Pero Luis,
que había,
a mí lo que me sorprende,
porque nos preocupaba
lo que
mucho
me sorprende
lo que
es que,
está
me,
haciendo.
Que me diga que si se encuentra a Florentino, que no le dice nada. O sea, yo si soy el presidente de una corporación y están atacando a mi corporación, digo, no perdone, tengo, mire, estoy en contra de esto, presidente no del Real Madrid. Pero no decir nada es un poco otorgar,
es que
también.
Yo no, es que yo no tengo nada que decirle al
usted presidente,
es presidente
de
Real Madrid.
¿Es nosotros, de presidente a presidente?
No, es de presidente a presidente.
Hombre,
no,
Juanma, ¿cómo que no?
Juanma, no es de presidente a presidente, no. Este tema, si desde la propia casa que se están emitiendo esto no son conscientes de esto, creo que lo son, ¿no? Cada semana se hace. Sí. Nosotros ya, en nuestros foros, donde hemos estado, en su momento, pues claro que sí que hemos hablado, no con el presidente del Madrid, yo no tengo que hablar con el presidente del Madrid, ni el presidente del Madrid conmigo. Cuando quiera, yo no tendré ningún inconveniente, ¿verdad?, para explicar, para decir cuáles son los sentimientos. Pero desde el punto de vista jurídico, no somos nosotros. Ya te lo digo, no somos nosotros quien tenemos que hacerlo. Que me parece que lo. Mira, me parece a mí, te parece a ti, le parece a Lama, le parece a todo el mundo que lo que se esté haciendo, lo que se está haciendo no es correcto. Parecería mentira que yo no lo dijera. Claro que no me parece correcto. No me parece correcto, me parece inadecuado. Una presión tremenda. Hay equipos que ya han dicho que qué ocurre con esto. Porque, claro, aquí habrá que también pensar.
El Atlético de
cuando
Madrid.
Ese árbitro, sí. Cuando ese equipo. Cuando ese árbitro que ha sido criticado esa mañana,
no, el de ¿verdad? Mañana, el de mañana,
y lo han puesto pero, que el otro
no
equipo, el otro equipo,
para,
¿qué pensará?
Sus,
no,
pero usted no es una solución no, para proteger a sus árbitros.
No, la
igual
única
que
solución
igual
sería
que han denunciado a David López y la, con toda y, la razón sí, sí, que han, que lo han te, denunciado, ¿por qué no denuncian
Lama,
esto?
Lama, porque nosotros no vamos y ponemos una denuncia en el juzgado número 4. No, nosotros pasamos al organismo interno de la federación y ellos deciden, porque cuidado, no solo se ha mandado lo de David López y lo de tal, no, se mandan otras declaraciones y hay otras que entienden que no ha lugar la denuncia. Por lo tanto,
¿y esta que le han dicho,
que
da lugar o que no ha lugar?
Lo que nos han dicho es algo que queda dentro de lo que es el ámbito personal y particular de la federación. Vale, ¿que te digo que lo hemos hecho? Claro que sí. Claro que
a
sí.
Ver,
que lo
yo,
hemos
yo creo, Lama, que hay una diferencia entre que lo diga, por ejemplo, un protagonista a que está mal, ¿eh? O sea, vamos, es bochornoso lo de los vídeos y estoy contigo y evidentemente tendrían que denunciarlo y esto ya es más de la federación y de integridad. Pero también bueno, es verdad que una cosa es que lo diga, por ejemplo, Rüdiger de viva voz a que lo diga un vídeo de Real Madrid Televisión. Que claro, yo creo que ahí es un poco la discrepancia jurídica que puede haber en este
bueno,
sentido.
Lo está diciendo
sobre,
club,
la
re,
sobre la responsabilidad,
que,
¿quién la
momento,
tiene?
Lo mismo no sabéis que es que Real Madrid Televisión, me parece que a lo mejor no lo sabéis.
Sí, totalmente.
Es Real Madrid, ¿no?
Claro,
no
es, que,
si,
es que
para en Real Madrid Televisión, no sé si sabéis que no hablan de Busboni ni del Pato Donald. De lo que hablan es de, por ejemplo, de los árbitros, de quién juega o no. Y si los árbitros de este país permiten que cada fin de semana se haga un vídeo sobre cómo pitaron, y como bien usted ha dicho, de lo que hicieron cuando dirigieron al Castilla, a los juveniles, si lo permiten, y nadie de la federación les respalda a ustedes,
pues
no entiendo por qué no se plantan.
No, porque que nos plantemos que
no,
digamos...
Pero ellos no, Manolo, ellos no pueden permitir o no permitir. O sea, ellos no en su mano no está permitir que se emita un vídeo o que no se emita, pero
no,
desde
no,
luego...
No, ellos no están en su mano, ellos lo que está en su mano es...
Quejarse.
Apretar
sí.
y quejarse públicamente sí. cada árbitro.
Manolo, pues lo hemos hecho, lo seguiremos haciendo, pasaremos... No, se han hecho caso en muchas cosas, pero en este momento, con ese tema judicialmente, pues no se verá. No cuidado porque sea el equipo, sino porque verán que eso no va a ningún lado. No prosperaría la demanda, la denuncia, la queja, lo que sea. Pero que se ha hecho, por supuesto. Que no nos gusta, no nos gusta en absoluto. Me parece que, como tú dices, no hay ningún deporte, ningún equipo en el mundo que esté haciendo eso. Porque el resto de equipos, bueno, puede tener su prensa afín, donde digan, donde tal. Pero lo que está ocurriendo con este medio de comunicación no ha pasado nunca. No ha pasado nunca y yo no conozco que pase en ningún otro sitio.
Señor Medina Cantalejo, Lama.
No, la otra era lo mismo. ¿Tiene usted la sensación de que a Xavi, se la ha preguntado a Juanma, pero se lo había preguntado de otra manera, ¿tiene usted la sensación de que a Xavi, el entrenador del Barça, por ser el Barça, se le permite más que a otros entrenadores de clubes de primera división? Porque, repito, las imágenes están ahí. Y se puede comprobar como protestas a otros entrenadores, por decir, saque de banda, son amarillas, y por ejemplo, Xavi y su staff técnico protestan permanentemente, más allá de lo que se le pueda leer en los labios, que en eso no entro porque un árbitro no está para leer en los labios. Pero ¿no
se
tiene usted
dicho,
la sensación
se
de que
dicho,
protesta más que otros
se le,
y que
no,
se le trata
no la,
de una
no
manera mejor que a otros?
no la sensación. Lo que se le ha dicho a los árbitros es efectivamente lo que se ha visto y lo que deberían haber hecho. Pero no solo ahí, también con entrenadores que viven a 25 metros del área técnica y no se actúa, cuando de manera con una táctica preparada salen 5 miembros de un banquillo directamente para protestar un saque de banda, para presionar en el minuto 4, todo eso se analiza. Y que lo que me gusta es que, no que me gusta, sino que lo que se debe hacer es que cuando alguien se comporta de manera inadecuada, esté en el Barcelona o esté en el Aracena, se le trate de la misma manera. Y cuando no se hace, no preocuparos que ya al árbitro lo que se le haya tenido que decir, se le ha dicho dentro de la casa.
Luis Medina Cantalejo, presidente de los árbitros, le agradezco muchísimo esta charla en el Partidazo, de verdad.
Nada, gracias a vosotros, porque bueno, aunque hay veces que todos nos ponemos un poquito así.
Esto es una maravilla.
Bueno, forma parte de esto.
Totalmente.
Y tenéis que entender que, que yo también.
Encanta.
Alguien tiene que defender a los árbitros.
Luis Medina Cantalejo, gracias por estar en el Partidazo. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Estoy hasta las narices de que Florentino hable de los árbitros y no pase nada. Y a un pobre equipo como es el Girona, que es capaz de hacer frente al equipo de Florentino, le sancionen de esta manera. Es una sinvergonzonería del arbitraje español. O yo estoy loco, o el iluminado que designa al árbitro de mañana no sabe nada, o es un cachondo, 24 árbitros, y nombra al que tuvo problemas en la ida. Que se hagan públicos los comentarios del VAR no hará más que añadir confusión y caos al ya convulso fútbol español. No me gusta. La Copa sin VAR, muy bien, claro que sí, sobre todo para el Barça, que sufrió un gol mal anulado y el gol recibido fue con ayuda de la mano. Salió todo fantástico. Mira, hay un mensaje muy bonito de un oyente que dice: este partidazo me gustaría que se lo dedicarais a mi padre, gran oyente vuestro hace ya muchos años y que ha fallecido esta misma mañana. Su nombre es Ángel y fue árbitro durante 31 años.
Pues un abrazo, le acompañamos en el sentimiento a su familia.
Mira, y vamos a terminar escuchando a Imanol, que hablábamos de ayer.
Hombre,
el oyente,
nuestro
de Osasuna,
oyente de Pamplona,
y que nos ha enviado este audio.
A ver. Hoy ya hablo por alusiones, porque claro, ayer os oí. Es que vamos a ver, habéis mandado 4 a Arabia Saudita. Una tal Elena Condis, un tal Antoñito, un tal Lorenzo Lama.
Lorenzo Lama.
Es que solo habláis con Alberto Sanz y su Osasuna. Pues chico, oye, ya que le den la Supercopa a Osasuna, ¿no? Total, ¿para qué van a jugar los otros tres?
Tal cual. Hombre. Tal cual. Ahora hablamos con Alberto.
¿Cuánta razón?
Que nos tiene que contar cosas de Osasuna, precisamente. 12:39, antes Gema Santos. Gema, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues sí, toda la Supercopa la vamos a escuchar aquí nosotros en la COPE, pero la vamos a ver en Movistar. Allí es donde vas a disfrutar con los partidazos de la Supercopa de España. Y por supuesto, también te recuerdo que en Movistar vas a tener toda la liga. Y ahora puedes disfrutarlo todo con mi Movistar desde solo 32 euros al mes. ¿Sí? Como ves, todo lo puedes vivir con mi Movistar desde solo 32 euros al mes. Todo el fútbol que te da la vida en un solo lugar. Infórmate en el 1004, en movistar.es o en tu tienda Movistar.
Ahora sigue el Partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.